Buenas noches. Gracias de nuevo por estar en este programa. En México, lamentablemente, pues hay un panorama en donde el registro de eventos trágicos y violentos se da de manera frecuente. Tenemos una larga historia y casos de violencia extrema y de violencia, en este caso relacionada con figuras vinculadas a la política. Ayer mismo hubo un ataque brutal en contra de una alcaldía en el estado de Guerrero. Y bueno, el saldo de muertos es de 20 personas, incluyendo al presidente municipal, incluyendo al alcalde. Ayer mismo en otro lugar de la República, en este caso en el estado de Morelos, en Cuernavaca, fue asesinada Gabriela Marín, diputada local, que bueno, pues perdió la vida también en un ataque que ha sido, pues desde luego, muy impactante saber que fue asesinada la representante popular de esta manera. Así que tenemos en una misma jornada, por lo pronto, focalizados en estos dos eventos y en algunos otros que también han ido ocurriendo de violencia en diferentes lugares de la República en México. Estamos, pues, frente a este tema y tenemos el reporte de nuestro colega Rey Rodríguez, que nos da cuenta precisamente de los datos que se han confirmado por parte de la autoridad, de los elementos de información que se tienen respecto a este en particular evento trágico en la alcaldía de San Miguel Totoloapan, en Guerrero. Estaremos escuchando a un especialista en materia de seguridad pública para conocer su mirada de las cosas, para poder escuchar una revisión de esto que desde luego es inadmisible en cualquier sociedad.
Luto en San Miguel Totolapan, en el sureño estado de Guerrero, luego de este ataque armado que dejó 20 personas muertas, entre ellas a el alcalde de esa localidad, Conrado Mendoza, y su padre, que anteriormente también había sido alcalde. Una localidad que hasta ayer celebraba sus fiestas patronales y que hoy llora a sus muertos. Lo que se sabe, de acuerdo a las autoridades, es que ayer miércoles en la tarde, pues un grupo de personas armadas entró al ayuntamiento y empezó a disparar. Hablamos con el padre de un joven de 15 años, una de las víctimas, y esto es lo que nos dijo.
Desgraciadamente murió mi hijo, tiernito de 15 años, y pues injustamente, porque pues él iba pasando allí en la balacera y le tocó. Murió mi niño y pues ahorita estoy, que no sé ni si soy yo, quién sabe, porque ahorita pues perdí un ser querido, mi niño tiernito de 15 años, apenas había entrado al colegio de bachilleres, y pues fui, cuando pasó la balacera, fui a buscar a mi niño porque había salido en ese rato a la plaza, y pues desgraciadamente lo encontré muerto. Coraje y miedo, porque mi niño no tenía por qué morir, ¿sí? Mejor, como le digo yo, mejor hubiera salido yo a la plaza y muerto hubiera sido yo, y no ver a mi hijo tiernito que apenas empezaba a vivir.
Vamos a mostrarles algunas imágenes, pero advertimos a la audiencia que estas imágenes pueden resultar perturbadoras, pero muestran la realidad de lo sucedido ayer en la tarde del miércoles. Pues unas imágenes que fueron suministradas por una fuente con acceso a información del caso, y se pueden observar uno de los cuerpos de las víctimas en una de las escenas del crimen. Tras lo ocurrido, pues efectivos de la Marina, de la Guardia Nacional y el Ejército han resguardado la zona, han reforzado la seguridad en la zona, y también se activó un operativo para dar con el paradero de los responsables de estos hechos violentos. Las autoridades lo atribuyen a una disputa entre bandas criminales por el control del trasiego de la droga en esa zona, en el corredor del Pacífico. Escuchemos parte de lo que dijo hoy en la mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.
El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los Tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región.
Un hecho violento que ocurre en medio de críticas a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de la oposición y también de algunas organizaciones civiles en defensa de derechos humanos. Sin embargo, hoy el presidente dijo que no la va a cambiar porque está dando resultados. Escuchemos.
No. Tenemos que seguir con lo mismo porque da resultados. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Claro que yo quisiera, pues, que no pasaran hechos tan lamentables como los de ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años y de las complicidades, las componendas.
Las autoridades aseguran que todas las víctimas ya han sido identificadas. Por su parte, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, condenó los hechos y aseguró que no habrá impunidad. Rey Rodríguez, NN, Ciudad de México.
Pues estamos hablando de este evento en particular, de esto que ocurrió en San Miguel Totolapan, en Guerrero, en México. Este ataque en contra de una alcaldía, esta alcaldía de San Miguel Totolapan. Y bueno, pues ya las autoridades han emitido comunicados, han hablado del asunto y dieron a conocer cómo estos civiles armados ingresaron al edificio de la presidencia municipal y empezaron a disparar, como lo narró Rey Rodríguez hace unos minutos. Bueno, estamos frente a qué tipo de asuntos, además de la tragedia humana, de perder vidas humanas de esta manera tan violenta, ¿qué se puede entender que hay detrás? ¿Qué tipo de situación criminal hay en lugares como Guerrero, en México, para que se produzcan hechos criminales de esta naturaleza? Gracias a David Saucedo, especialista en temas de seguridad, que está aquí para hablar y analizar el tema. Buenos días, David. Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Carmen? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes.
¿Cómo se puede analizar cuando una acción criminal se da de esta manera? Y bueno, no es que sea la primera vez que México ve hechos de violencia extrema, pero hablemos de este, que es el más reciente o de los más recientes en nuestro país, en una zona muy particular que es la ubicada en el estado de Guerrero. ¿Qué nos dices, David, de todo esto?
Lamentablemente, en algunos estados del país, como en el estado de Guerrero, los grupos del narcotráfico ya no solo se están disputando el control de los mercados de narcomenudeo o el control de las rutas de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, se están disputando el control político local. Los grupos del narco están participando en procesos electorales, intervienen en la vida política de los ayuntamientos, tratan de capturar al mayor número de alcaldes para tenerlos de su lado, tener bajo control a las policías municipales. Esta es una dinámica que lamentablemente se presenta en varios estados del sureste. Elección tras elección se documenta y se da a conocer cómo los distintos grupos del narco, ya sean locales o aliados con grupos de macrocriminalidad nacionales, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, tienen una participación activa en los procesos electorales en estas entidades. En el estado de Guerrero, me pesa decirlo, no es lamentablemente el primer evento y no será el único. En esta zona específica de Tierra Caliente, es una zona geopolítica importante para los grupos del narco, ya que es la ruta de conexión entre el área metropolitana de la Ciudad de México y los puertos de Zihuatanejo y de Acapulco. Son rutas de trasiego de drogas. Estos grupos de crimen organizado, casi todos los del estado de Guerrero, surgieron de decisiones de un gran cártel, el cártel de los Beltrán Leyva, que a su vez fue una decisión del cártel de Sinaloa cuando se desbarató esta gran confederación que lideraban el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Cuando son capturados la mayoría de los hermanos Beltrán Leyva, los jefes de plaza de todas estas regiones del estado de Guerrero se convirtieron en pequeños señores feudales que tenían bajo su mando ejércitos armados y también tenían en el bolsillo autoridades locales. Durante algún tiempo, estos señores feudales vivieron en cierto nivel de paz, tenían acuerdos territoriales, respetaban zonas, pero la llegada de grandes cárteles nacionales a Acapulco, a Zihuatanejo, a la zona de Chilpancingo y a la sierra, zona de Tierra Caliente, provocó que estos liderazgos locales del narco tomaran partido por algunos de los cárteles nacionales, y ahorita nos encontramos en esta situación que ya tiene aproximadamente 10 años en el estado de Guerrero. Estos grupos tienen un portafolio criminal muy amplio, no solo se dedican al narcomenudeo y al trasiego de drogas, sino también se dedican a la extorsión, al secuestro, al robo incluso de transporte de carga. Tienen un portafolio criminal muy grande y se dedican a asolar la región y tienen contra la espada y la pared a las autoridades locales.
Déjame, David Saucedo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación, este mapa, esta radiografía, digámoslo así, de lo que está ocurriendo esencialmente en México con estos grupos criminales y fenómenos que se dan como los que estás explicando. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos, David Saucedo, en esta conversación y bueno, los expertos que dan a conocer, digamos, indicadores. Hace rato Rey Rodríguez hablaba de esta consultoría ETELEC, que se ha dedicado pues a documentar y a investigar eventos de violencia política. Lo han hecho particularmente en los últimos años con la violencia político-electoral. Específicamente de candidatos, de aspirantes a candidaturas, de gente que está involucrado en campañas políticas, fundamentalmente en los municipios, pues que es asesinada. Hay números realmente muy estrujantes del número de personas relacionadas con la política que han sido asesinadas en México. Ahora vemos, por lo pronto, en lo que ocurrió ayer, a un alcalde asesinado y los otros 19, precisamente en un acto de esta naturaleza. Cuando se entreveran los personajes entre la política y el narcotráfico, uno no acaba de entender con suficiencia y es muy difícil aventurarse si el móvil de un acto criminal, cualquiera que sea, se refiere a que esas autoridades se negaron a colaborar o estaban colaborando con otro grupo. En fin, acaba siendo un contexto bastante complejo y difícil de asimilar por una sociedad como la mexicana, que está observando pues, de manera muy frecuente eventos violentos como estos. ¿Qué dices, David?
Los grupos de narco requieren anillos de protección armada, como los que tienen, bandas de sicarios, pero también requieren anillos de protección policial y anillos de protección política. Y te diría un factor que todavía hace más compleja la situación del estado de Guerrero. Aparentemente la embestida que lanzó el gobierno federal en contra del grupo de Guerreros Unidos por su participación activa en el lamentable caso de los jóvenes de Ayotzinapa, debilitaron las fuerzas federales, las fuerzas estatales a Guerreros Unidos. Y esto está provocando que otros grupos que se encuentran en la región quieran apoderarse de los territorios y tener bajo su control a las autoridades locales que estaban jugando del lado de Guerreros Unidos. Es el caso de la familia michoacana y de los tequileros, un grupo que el gobierno federal había subestimado, ahora es claro que así ocurrió, y que frente a este vacío y desarticulación que el gobierno federal está induciendo para avanzar en la atención y resolución del caso Ayotzinapa, los Guerreros Unidos se están replegando, se están fracturando, fragmentando, pero están dejando espacios de poder que los otros grupos criminales están tratando de capturar mediante hechos sangrientos como el que vimos el día de ayer. No tengo claro en la zona de Tololoapan si había ya una presencia de la familia michoacana o bien de los tequileros, pero es un hecho que Guerreros Unidos también tuvo una vinculación, una participación en gobiernos municipales previos. ¿Por qué los narcos quieren tener el control de las autoridades políticas locales? Por el control de las policías municipales, el control dependiendo del municipio, se trata de corporaciones que tienen entre 30 y 300 elementos, que están armados, cuentan con rayos troncales, vehículos, tienen atribuciones para realizar detenciones, retenes, tienen acceso a los sistemas de videovigilancia, tener bajo control a los C4 de las policías municipales, pues es algo que les interesa sobremanera. Creo que esta disputa va a continuar, Carmen. Me parece que este es apenas el primer evento de una serie de cadena de situaciones que vamos a empezar a ver en el estado de Guerrero. Los hechos, los eventos nacionales van a tener un impacto en la política local y lo correcto sería decir van a tener un impacto en la narcopolítica local.
Bueno, has mencionado varias veces a Ayotzinapa y estás colocando también este contexto que se vive En México hay hoy un punto de tensión importante institucional en relación a este tema Ayotzinapa, que es un caso emblemático para México, como sabemos, que ha involucrado la desaparición forzada de 43 estudiantes de esta escuela normal rural. Isidro Burgos, en este momento hay una interrogante abierta sobre qué puede venir una vez que se presentó un informe de la Comisión de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas, que coloca la responsabilidad de diferentes actores y figuras. Se dio también una conferencia e informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que también coloca la actuación institucional del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República. Renunció el fiscal Omar Gómez Trejo y se acaba de nombrar a un nuevo fiscal. Quiere decir que no se reconsideró la posibilidad de que Gómez Trejo, que encabezó las investigaciones que han derivado en 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 21 fueron canceladas por la propia fiscalía sin conocimiento del fiscal que finalmente renunció. Bueno, ya hay un nuevo fiscal de nombre Rosendo Gómez Piedra, el encargado de la investigación del caso Ayotzinapa, sustituyendo al fiscal Gómez Trejo. Como bien dices, los asuntos nacionales de impacto de esta naturaleza de una u otra manera repercuten en los puntos más básicos de los municipios. ¿Estás tú correlacionando una circunstancia de alcance nacional en términos informativos con este tipo de circunstancias? Es muy fuerte, porque entonces, si esto no acaba de estar resuelto, ¿qué puede pasar acá?
Definitivamente te diría algo más. De acuerdo con las últimas filtraciones periodísticas, en su momento la de Penilei Ramírez y los cables que fueron sustraídos por el grupo de hackers autodenominados Guacamaya, y este escándalo que se le denomina ya comúnmente como los Guacamaya Leaks, nos van a arrojar luz sobre otro hecho muy importante que tiene que ver con la situación local en el estado de Guerrero y en otras entidades. El ejército mexicano, las distintas zonas militares, tienen un papel activo y forman parte de la base de sustentación de los cárteles. Ahora sabemos que el ejército mexicano no solo encubrió el asesinato de los jóvenes, sino también tuvo una participación activa en el asesinato y desaparición de los cadáveres de los jóvenes. En el estado de Guerrero es más o menos lo mismo. Desde la época en la que se combatía las distintas guerrillas rurales en el estado de Guerrero, es frecuente la participación del ejército en estos actos de represión y para combatir a grupos subversivos, el apoyo en su momento a grupos del crimen organizado. Ya no hay guerrilla en esta zona, bueno, no una guerrilla de significación, pero el vínculo que se generó en la década de los 70 entre grupos criminales y el ejército al parecer se mantiene. Esto lo podemos verificar, insisto nuevamente, con el caso de Ayotzinapa, en donde los Abarca tenían un vínculo, una relación orgánica con la zona militar, con el cuartel militar de la región. Entonces yo no tengo ninguna duda que en esta región del estado de Guerrero, a pesar de la constante rotación de mandos militares que se hace en las distintas zonas en las que está dividido el territorio por parte del ejército, hay una vinculación orgánica con los mandos militares. Será fruto de futuras investigaciones, pero si realmente se quiere a pacificar al estado de Guerrero, que lleva más o menos 15 años en una vorágine de violencia con altibajos en efecto, tendrán que desarticularse todas estas redes de sustentación criminal. Por un lado, el anillo de protección policial, el anillo de protección política, desde luego desarticular a las estructuras criminales, y ahora sabemos habrá que haber una intervención importante para sacar a la mala hierba que también creció dentro del propio ejército mexicano.
Pues lo que acabas de mencionar respecto a la actuación del ejército mexicano en el tema Ayotzinapa, estás citando para efectos de verificación lo que el grupo de expertos internacionales ha dicho respecto precisamente a las conductas tanto desde el ejército como de la Fiscalía General de la República y no se diga de la PGR anterior. Y ya hay un procurador, un exprocurador que se encuentra en la cárcel y toda una discusión y una gran tensión institucional en estos momentos con el tema Ayotzinapa. Y eventos como los que se vieron ayer, en esta zona donde estos grupos criminales actúan y en donde ocurrieron los hechos en buena medida regionalmente de Ayotzinapa y otras cosas, acaban siendo necesarios de revisar integralmente. Así que te agradecemos, David Saucedo, que estés aquí para hablar de estos temas. Y si te parece bien, seguiremos en contacto, como siempre, para este programa y para esta cadena. Gracias y hasta la próxima.
Gracias por la invitación, Carmen. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Y muchas gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Qué panorama. Hasta mañana.